Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR más al que hemos titulado la OEA, dos puntos, la batalla por el género. No olvidar que esta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos tiene como lema la igualdad y la no discriminación. Hay todo un debate alrededor de lo que los grupos conservadores denominan la ideología de género y los grupos progresistas, que no necesariamente son de izquierda, repito, llaman enfoque de igualdad de género en pro de la no discriminación. Algún día tiene que haber un acuerdo, pero no se está llevando a cabo el diálogo. Parecen dos grupos también, dos barras bravas que se enfrentan en las redes y descalifican al otro, cuando lo que hay que hacer es entenderse y, sobre todo, establecer el mensaje en relación a que el enfoque de igualdad de género no le quita nada a nadie. Nadie va a obligar a las personas a que se casen entre personas del mismo sexo o que se casen con una persona del mismo sexo. Nadie va a obligar a las mujeres a abortar. Es el derecho a decidir, la libertad de decidir. Eso no significa imponer esas libertades a toda la sociedad. Es simplemente no imponer las restricciones. La situación queda abierta y en esa amplitud, en esa apertura, cada uno toma sus propias decisiones. En fin, un tema que da para largo. Por lo pronto tenemos que empezar a contarles que Alan García ha vuelto a sonar. ¿Por qué? Porque en Andorra, este paraíso fiscal, han decidido congelar cuentas de sobornos. El diario El País de España informó esta mañana que el Principado de Andorra ha bloqueado 31 cuentas abiertas en medio de la trama corrupta de Odebrecht vinculadas con el entorno Alan García y el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por un monto de 37 millones de euros. En el caso del segundo gobierno Alan García, los depósitos ascienden a 3 millones de euros, no a cuentas de Alan García en principio, sino a eventuales testaferros. Las cuentas congeladas pertenecían a Jorge Horacio Canepa, el árbitro que pertenecía al Partido Popular Cristiano, Edwin Luyo, expresidente del Comité de Licitación de los Tramos Unidos del Metro de Lima, el exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Santiago Chao Novoa, Miguel Atala, ojo, expresidente de Petroperú, Juan Carlos Ceballos, cuyo informe hicimos en Cuarto Poder, exdirector de Ocitran, y Gabriel Prado, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y responsable de la empresa municipal de peajes de MAPE, y Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alfa Consult. Lo que dice textualmente la nota del País es que el bloqueo ha sido ordenado por la jueza andorrana Stephanie García y contempla siete cuentas, así es. El exdiputado del Congreso por el Partido Popular Cristiano, Jorge Horacio Canepa, no podrá repatriar por imperativo judicial el millón de euros que ocultaba en su cuenta del BPA cuando fue embargada. El bloqueo también llega a Edwin Martín Luyo Barrientos, expresidente del Comité de Licitación de los Tramos 1 y 2 del Metro de Lima durante el gobierno segundo de Alan García. Ojo, un organismo que adjudicó a Odebrecht una obra de más de 340 millones de euros, o sea, 336 millones de dólares. También Santiago Chao Novoa, reitero, tiene una coima de 446.346 euros, casi medio millón de dólares. Y lo de Miguel Atala, quien en algún momento se refirió al expresidente Alan García, vicepresidente de la firma estatal de petróleos de Perú entre 2018 y 2011, también figura entre las personas que tienen sus cuentas congeladas, pese a que este exdirectivo cobró en el Principado Europeo 1.1 millones de euros. Así es. Atal Herrera compartía cuenta con su hijo Samir Atala. Y también hay que decirlo, la magistrada también ordenó embargar la cuenta en la BPA gestionada por Odebrecht de Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima durante la gestión de Susana Villarán y ex responsable de la empresa municipal de peajes EMAPE. Su depósito andorrano acumula 171 mil euros. Así es. Bueno, y otra noticia bastante preocupante es el hecho que el nuevo jefe de seguridad del Congreso es un ex militar acusado por la fiscalía de participar en una de las matanzas más atroces ocurridas en los años del conflicto en el Perú. Y lamentablemente es una matanza que se le endilga a las Fuerzas Armadas. Esto no significa que los senderistas sean buenos. Esto no significa que estamos atentando contra las Fuerzas Armadas para favorecer al terrorismo en absoluto. Ellos empezaron la guerra, son unos terroristas criminales tremendos. Pero eso no significa que no se hayan cometido crímenes desde las Fuerzas Armadas, que son las responsables de cuidarnos. Tienen el uso de las armas por el contrato social, de acuerdo a la Constitución. Epicentro TV reveló ayer que el general en situación de retiro, Luis Oscar Grados Bailetti, uno de los acusados por la masacre de 123 campesinos ocurrida en Putis, Ayacucho, en 1984, es el nuevo jefe de la Oficina de Prevención y Seguridad del Congreso de la República. El general es compañero de promoción del hoy presidente del Congreso, José William Zapata, y las fuentes le dijeron a Epicentro que si bien la resolución es del oficial mayor porque es lo que corresponde, la designación fue pedida por el general retirado William Zapata. La defensa del general ha argumentado que es inocente y sustentan su defensa en el hecho de que su nombre no aparece en el informe La Verdad y Reconciliación. El caso contra el general Grados Bailetti está en etapa de juicio oral. ¿Pero por qué? ¿Por qué en un tema tan delicado, que enfrenta nuevamente, ¿no?, todas estas posturas, estas barras bravas que terruquean o que fachean, ¿no?, todo el tiempo, ¿por qué echar más leña al fuego? Bueno, Luna, también otra información de Daniel Llovera de Epicentro, ha sido incluido en caso por organización criminal. Ojo, el ex candidato a teniente alcalde en la plancha de Daniel Urresti, José Luna Morales, ha sido incluido formalmente en la investigación fiscal antes conocida como los gángsters de la política. Luna Morales tenía el proceso suspendido porque tenía inmunidad de razón a que había sido elegido congresista por Podemos en el Congreso Complementario 2020-2021. Luna, como sabemos, es hijo del actual parlamentario José Luna Gálvez, también incluido en la misma investigación en la que la Fiscalía señala que los integrantes del partido Podemos hicieron parte de una organización criminal con magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura y que utilizaron esos nexos para nombrar al jefe de la OMPE y buscar inscribir irregularmente su partido. También, de otro lado, evalúan citar a los padres del presidente Pedro Castillo por el tema del helipuerto. El presidente de fiscalización, el fujimorista Héctor Ventura, quien no nos cansamos de pedirle una entrevista, por favor, informó que están evaluando citar a declarar a los padres del presidente Pedro Castillo para que esclarezcan asuntos vinculados a la construcción de un helipuerto informal en Chota para que Castillo fuera a visitar a su familia. Todo porque ayer el alcalde de Tacabamba reveló que el terreno donde se hizo el movimiento de tierras para que el helicóptero pudiera aterrizar es de propiedad de los padres del presidente Castillo. Y todavía hay quienes se preguntan por qué el Congreso tiene tan mala imagen. Bueno. Es sospechoso, ¿no? O sea, de todas maneras, no es conveniente que haya un helipuerto dentro del terreno de los padres del presidente Pedro Castillo. Alvarado admite diálogo con Fray Vázquez. En declaración ante la Comisión de Fiscalización, el exministro Heiner Alvarado admitió que conversó por teléfono en noviembre del año pasado con Fray Vázquez Castillo. Ojo. Pero lo más llamativo es que la resolución judicial le hace un llamado de atención por haber presentado varios recursos con el mismo sentido en una modalidad que se conoce como ruleteo. Así es, estamos hablando de Alvarado, cuyo recurso fue rechazado, el recurso de amparo fue rechazado por el Poder Judicial. Bueno, Castillo inauguró la Asamblea de la OEA, la desigualdad y la discriminación se extienden y socavan los valores sobre los que hemos construido nuestras sociedades, dijo el presidente Pedro Castillo anoche en la inauguración de la 52 Asamblea de la OEA en Lima. Pero no nos vamos a olvidar lo que dice Cerrón y lo que decía él en campaña, hablando de la ideología de género, ¿no?, y de la familia natural, la Sierra Jatabla, súper conservadores. Castillo dijo que esos dos males profundizan la desconfianza en la democracia. A partir de hoy sesionan los grupos de trabajo que preparan las declaraciones de la Asamblea que se conocerán mañana. Así es. Y esto tiene que ver con lo que hemos visto en los últimos días. Vamos a pasar un extracto de la performance de Alejandro Muñante, quien logró introducir camiones utilizando el logo de la OEA para combatir lo que ellos llaman la ideología de género, ¿no? Vamos a ver, ahí están estos camiones con estos carteles, no a la ideología de género, no a la ideología de género, dicen, ahí está, la guerra por el género, hay toda una guerra por el género, esto debería ser un diálogo, no una guerra, ¿no? Y a propósito, antes de entrar con Rodolfo Pérez para conversar sobre estas cosas. Vamos a mostrarles un video ocurrido en España, en una ciudad universitaria adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, que tiene que ver con el enfoque de igualdad de género. Justamente el enfoque de igualdad de género pretende acabar con manifestaciones normalizadas dentro de la tradición, inclusive como las que vamos a ver. Estos muchachos universitarios reciben a las nuevas universitarias separadas por sexo con estas frases que han sido calificadas como apología de la violación. Vamos a escuchar, por favor.
¡Sois unos os prometo que vais a todas en la campea! ¡Vamos a UPA!
Así recibían a las nuevas chicas universitarias en esta ciudad universitaria escrita en la Universidad Complutense de Madrid. Hablan de personas que serían seguidores de Vox. Y lamentablemente el debate se ha plasmado en izquierda versus derecha y no tiene nada que ver. La derecha extrema dice que emplean las tácticas marxistas para enfrentar, en vez de las clases, esta teoría, según ellos, de los géneros. Y la cosa no es así. Falta muchísimo diálogo y muchísimo conocimiento. Vamos a hablar con Rodolfo Pérez sobre esto y más. En este momento le damos la bienvenida al analista Rodolfo Pérez en este momento. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo te va?
Hola, René. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá contigo y, bueno, debatir estos temas que creo que son importantes, que tienen que ver con la cultura de derechos humanos y conceptos tan básicos como libertad o igualdad, que creo que, como dices tú, hay que ponerlos en debate. Creo que es esto que está pasando tiene que llevarnos a poner en debate conceptos como libertad, igualdad y derechos humanos, ¿no?
Claro, yo creo que lo más importante es explicar, o sea, primero conseguirse voceros menos agresivos, porque también los grupos feministas tienen personas muy agresivas que también se burlan del prójimo y también son muy también insultan al prójimo, ¿no? Y eso no es la idea, porque no se trata de tener dos barras bravas. Creo que lo principal es establecer que al abrir los derechos para todos, no les estamos imponiendo la vida de las personas que se oponen por sus credos, por su idea de moral. No van a ser modificadas, no se les va a quitar nada.
Bueno, creo que también el feminismo surge como una corriente de movilización frente a situaciones de abuso e injusticia a partir de las cuales las mujeres han estado sometidas durante siglos, ¿no? Y siempre ha sido un movimiento de confrontación o de cuestionamiento del sistema de cosas. Pero ese cuestionamiento o esa, vamos a decirlo, sentido crítico de lo que está ocurriendo en la sociedad tiene que ponerse en relieve y en debate hoy, porque es muy peligroso este lenguaje o estos discursos a partir de los cuales se tergiversan ciertos conceptos. Te pongo un ejemplo muy claro. Yo he escuchado a congresistas de la República sostener que ellos están ejerciendo un derecho a la libertad de expresión y que más bien se les está limitando su derecho a la libertad de expresión cuando ellos, de alguna manera, ofenden a grupos históricamente discriminados o, de alguna manera, señalar de que ciertos grupos no merecen los mismos derechos o son aberraciones de la naturaleza o que no están de acuerdo al plan de Dios, por ejemplo. Eso, más bien, nos debería hacernos cuestionarnos sobre qué concepto de libertad o de igualdad ellos tienen. Porque si no todos somos iguales ante la ley por nuestra orientación sexual, o no todos somos iguales ante la ley por nuestra condición de raza o nuestra condición económica, entonces no estás defendiendo la igualdad. Y ese concepto de libertad, honestamente, es un concepto de libertad bastante bastante limitado y bastante dañino para la convivencia de una sociedad, porque yo estoy diciendo, yo quiero libertad para discriminar al otro, yo quiero libertad para sostener que dentro de una misma comunidad no todos tenemos los mismos derechos. Dentro de una misma comunidad no todos tenemos derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad. No todos tenemos derecho a amar libremente. Entonces, creo que corresponde un debate muy amplio sobre el ejercicio de derechos humanos que tienen que ver con la libertad, con la igualdad, y ahí en el debate tienen que entrar conservadores, liberales, progresistas, personas también de la izquierda conservadora y reaccionaria que hay en el Perú, y debatir realmente sobre estos conceptos y el ejercicio de derechos básicos, porque lo que ha ocurrido en la política, pero lo que está ocurriendo en la política peruana es que de manera muy libre ves a candidatos a la presidencia, al Congreso o a la alcaldía expresar frases que son misóginas, frases que son discriminatorias, algunos hasta racistas abiertamente. Hubo un candidato a la alcaldía de Miraflores que dijo frases sumamente racistas, y hay congresistas que también lo dicen, y no nos cuestionamos que el objetivo de una sociedad es buscar precisamente esta igualdad, y que en democracia, ¿no? Claramente, si no es en democracia, eso ya es otro concepto. Esta igualdad entre las personas y esta libertad para desarrollarnos nuestro proyecto de vida y de expresarnos libremente en todos nuestros ámbitos, siempre y cuando esa libertad no le haga daño a otra persona.
Claro, pero hay un ambiente de confrontación, lamentablemente, ¿no? Y la presencia de la OEA con sus baños neutros agita a nuestros compatriotas conservadores, que ven esto como una agresión, ¿no? Como una agresión, como una imposición que viene del extranjero, bueno, y atenta contra nuestra soberanía.
Ese también es un uso del lenguaje también bien particular, porque tú señalas de que es imposición. Si yo hago una medida, por ejemplo, para favorecer la inclusión de las personas, ¿no? Es que es esta situación del baño neutro, o cualquier otra medida de afirmación de derechos de un grupo que está discriminado, que necesita ejercer sus derechos plenamente, yo no estoy imponiendo ello. Yo lo que estoy permitiendo es que otra persona pueda ejercer libre y plenamente sus derechos. No le estoy imponiendo a nadie, no le estoy diciendo que de alguna manera esto va a ser obligatorio para todo el mundo. Y esa es una tergiversación que ciertos grupos conservadores radicales utilizan. Te plantean la palabra imposición de una agenda. No, es que tú plenamente puedas ejercer tu libertad. Y en el ámbito educativo, la imposición del enfoque de género. No se impone el enfoque de género, sino que se plantea libremente que todos en el país somos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos, y el Estado tiene que reconocernos esos mismos derechos y esas mismas oportunidades. Entonces no hay ninguna imposición. Entonces eso es lo que hay que debatir. Si una persona, por el hecho mismo de ser homosexual o de ser transgénero, no puede ejercer sus derechos civiles, políticos y económicos, es obligación de un Estado proveerle esos servicios para solucionar esa situación de desigualdad. Lo mismo que una persona que no tiene agua, lo mismo que una persona que no tiene pensión, lo mismo que una persona que es discriminada por razones raciales. Hay distintas formas de abuso e injusticia en una sociedad, y el deber del Estado en una democracia es resolver esos problemas. Y la OEA,
así es,
al plantearlo, lo está diciendo que es una preocupación de los estados a nivel latinoamericano que resolvamos estas situaciones de desigualdad e injusticia que pueden manifestarse por razones de tipo civil y político, pero también pueden manifestarse por razón de tipo económico. Hay que ser bastante claros. En la pandemia, por ejemplo, la gente que más ha muerto es la gente de mayor situación de vulnerabilidad económica, que no tiene acceso a la salud. Entonces, eso también es eso es un tipo de discriminación, o es un tipo de exclusión, o es un tipo de injusticia que, claro, el Estado debe solucionar.
Claro, y además acá dicen hay tantos problemas de hambruna, guerra, si todavía viene a hablar de baños neutros, y no es así. Lo que pasa es que saltan los sectores conservadores por ese aspecto que es parte de toda una política, ¿no? Por ayudar a la población más vulnerable. Pero tengo que cambiarte de tema ahora brevemente porque quiero tu opinión respecto a las primeras declaraciones del señor López Aliaga, el virtual alcalde de Lima, quien ha sido bastante confrontacional frente a Castillo. Provoca, evidentemente, ser confrontacional frente a Castillo porque su gestión es desastrosa. Pero, ¿qué tan conveniente es eso para la ciudad? ¿Y cómo crees que va a ser su relación a partir de enero cuando empiece a ejecutar las funciones?
Yo creo que no es nada conveniente, pero hay que comprender que el señor López Aliaga ha sido electo alcalde de Lima básicamente por un discurso de confrontación directa al presidente. Si uno ve quiénes son los electores principales del señor López Aliaga, uno identifica a las personas que no han votado por Pedro Castillo y que han sido y que lo rechazan incluso desde antes de que fuera electo, y peor aún con la nefasta gestión del presidente que está realizando. Entonces, el señor López Aliaga está haciendo algo que en política se llama reforzar la identificación con el votante o con su base política. Entonces, el señor López Aliaga claramente no ha sido elegido por sus cualidades intelectuales, ¿no? Ni por sus cualidades técnicas, ni por su honestidad, porque evidentemente es una persona que carece de esos atributos notablemente, ¿no? Y eso se ha visto en sus discursos, en sus propuestas, en su presentación en los debates y en lo que sigue sosteniendo, que son sus propuestas para la ciudad de Lima, que son propuestas absolutamente inviables. El señor López Aliaga señala que no se va a reunir con el Ejecutivo cuando una de sus promesas principales era dotar de agua potable a la ciudad. Pues no lo va a poder hacer si no se reúne con el Ejecutivo. O sea, esa propuesta de él no la va a poder realizar sin el concurso del Ejecutivo, menos su propuesta de lucha contra el hambre y menos su propuesta de seguridad ciudadana. Entonces, él, para poder desarrollar muchas de las propuestas que ha sostenido en campaña, que ya de por sí son inviables y difíciles de conseguir, incluso si las desarrollara a menor escala, necesitaría de la colaboración del Poder Ejecutivo para poder implementarlas. Pero al señor López Aliaga, desde mi punto de vista, creo que no le interesa en lo más mínimo cumplir una sola de sus promesas electorales, sino posicionarse como una figura de oposición al presidente Castillo, y creo que eso va a ser el futuro de su gestión como alcalde de Lima, una figura de oposición al presidente desde todo punto de vista.
Muy bien, Rodolfo, comparto contigo su opinión, y no se trata de echarle barro a López Aliaga, es simplemente comentar lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo tiene que ver directamente con nosotros. Acá no somos barras bravas que van a defender ciegamente a una persona o a otra, en absoluto. Eso quería aclararlo. Muchísimas gracias,
Rodolfo. ¿Cuál va a ser el estilo de gestión de López Aliaga? Eso va a ser un misterio, ¿no? Pero sí, el discurso político que va a tener, aún me parece que es un misterio, dándole el beneficio de la duda, ya tratando de ser lo más justos posibles. Pero lo que sí creo que es seguro son dos cosas. Uno, que las propuestas que ha planteado en campaña no las va a poder implementar, no las va a poder realizar. Y en segundo lugar, que va a tener una relación confrontativa con el Ejecutivo, y eso va a marcar totalmente la gestión del señor López Aliaga.
Habrá que ver cómo prioriza la opinión pública el rol de López Aliaga, si es como gestor o opositor acérrimo del presidente Castillo. La idea es que sean las dos cosas a la vez, ¿no? Pero el problema es que necesita dialogar con el Ejecutivo por los temas de seguridad ciudadana y financiamiento de grandes proyectos. Muchísimas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros en Grado 5. Hasta una próxima oportunidad.
Por supuesto, René, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos han escuchado.
Muchas gracias. Me voy rapidísimo porque nos hemos pasado un poquito de tiempo. Un abrazo y un beso grande para todos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.